¿Cómo están todos los angioescuchas? Los damos la bienvenida a otro episodio de este Angio Podcast. Vamos a hablar, como ya vieron, de lo que históricamente conocemos como el síndrome de May-Turner, pero el día de hoy vamos a entender que la nomenclatura va cambiando, vamos quitando los epónimos y preferimos ya llamarle el síndrome de compresión ileocaudal. Esta compresión se encuentra de forma más frecuente sobre la vena ilíaca izquierda y se representa entre la ilíaca común derecha y la quinta vértebra lumbar, que se provoca una compresión y el flujo arterial provoca, con el paso del tiempo, una hiperplasia intimal que nos puede llevar a una obstrucción en la vena ilíaca. Normalmente se presenta en mujeres en la tercera y quinta década de la vida y para poder cumplir con el diagnóstico, nuestro paciente debe de contar con síntomas que pueden ser tanto de enfermedad venosa, de estasis venosa o algún evento obstructivo. La lectura recomendada para el día de hoy es una revisión del May-Turner que se las vamos a dejar en la descripción del capítulo. Esta fue publicada en 2021 y por ahí vamos a dejar el DOI para que lo puedan consultar y ustedes revisen la literatura para conocer el tema de forma más amplia. En este episodio tenemos a nuestro coanfitrión, el doctor Gerardo Lozano. Bienvenido, Gerardo. Ya estuviste como invitado ahora, siendo tu primera aparición como coanfitrión del espacio. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Rodrigo? Muy bien, muchas gracias por la invitación y por honrarme siendo coanfitrión de este podcast. Bienvenido a todos los angioescuchas una vez más.
Y tenemos invitado de honor, de lujo, porque creo que ni siquiera necesitamos ya presentarlo. Todos conocen al doctor Nikos Lavrópoulos. Doctor, por favor, un placer que esté en este espacio y que nos comparta un poco la experiencia amplia que tiene en este tema.
Excelente, es muy amable. Estoy muy feliz de estar contigo otra vez en nuestro país, Linda de México. Es claramente un privilegio para mí que estar contigo.
Muchas gracias. Para los angioescuchas, de repente cuando la plática se ponga un poco más compleja, no se estresen si el doctor Nikos se cambia un poco al inglés y luego regresa al español, pero creo que todos entendemos el Spanglish.
¿Mis fans?
Doctor, vamos a empezar con las preguntas y me gustaría que nos platicara un poco en su experiencia en qué pacientes debemos sospechar una compresión extrínseca de la vena ilíaca común izquierda. Si lo sospecha exclusivamente en pacientes que tienen edema o aumento de la perimetría o en pacientes que presentan datos de insuficiencia venosa, varices, úlceras.
Esa es una buena pregunta porque tenemos pacientes en cualquier edad, mas la verdad, ese tipo de compresión desarrolla en segunda década de nuestra vida. Es más con más frecuencia en mujeres. Y por eso podemos ver, si ese paciente tiene por lo menos edema que se afecta parte de pantorrilla por lo menos, o el muslo también, es importante ver cómo ese tipo de síntomas afecta la calidad de vida del paciente. Y preguntamos al paciente si tiene un episodio de DVP en el pasado, ¿no? Y si tienen otros problemas, operaciones como para las varices, si tienen embarazos, y más importante es que ver que está ese tipo de edema o síntomas son unilaterales. Es posible que en compresión en ambos lados o en la vena cava inferior más maestral. El tipo de compresión más frecuente, como hablamos poco durante la introducción, es la vena ilíaca común izquierda, pero puede ser en la derecha y arteria izquierda para vena de izquierda, arteria derecha para la derecha, la arteria ilíaca interna hace una compresión en la vena ilíaca externa proximal y pocas veces no sabemos de qué está en la aceite. La hipotasia, del ligamento inguinal también. Sí, en el sentido puedes ver que está más importante cosa que los síntomas unilaterales, incluir edema, dolor. En publicaciones, puedes ver que pacientes pueden puede tener claudicación venosa, pues en mi opinión, es extremadamente raro, porque esas personas que tienen claudicación venosa tienen trombosis y femoral de salud. No solamente de obstrucción.
Normalmente en este episodio nos escuchan muchos residentes y a mí siempre me gusta hacer preguntas muy básicas primero, porque a veces digo yo, las preguntas más sencillas son las que nos resuelven las mayores dudas. Ya que tengo una paciente en mi consultorio y estoy sospechando que puede tener esta compresión, ¿qué debo de revisarle en mi consulta con el ultrasonido? ¿Qué es lo que debo buscar? ¿Cómo vamos a orientarnos hacia el diagnóstico?
Fantástico. Mira, la mitad de todo es una buena historia y examen físico. Se punto todo es evidente, examinar al paciente en detallado, hacer una historia excelente. Y después, si el paciente tiene los síntomas que hablábamos antes, puedes hacer por primero en una examinación con ultrasonido. Esa examinación incluye una vena femoral común, una vena femoral proximal, una vena profunda, una vena ilíaca externa, una vena ilíaca común, una vena cava inferior.
Okay.
Es muy fácil para una persona que tiene poca experiencia que mirar o examinar una vena femoral común. Tenemos dos tipos de flujo. Un, que tenemos flujo continuo, no fásico. En este tipo de flujo es garantía 100% que el paciente tiene alguna obstrucción proximal. Puede ser estenosis o oclusión. Mas si el flujo es normal, no puedes excluir opresión. Entonces, tienes que ver directamente una vena ilíaca externa y una vena ilíaca.
Aquellos que no tienen un transductor convexo, tal vez en su consultorio, ¿recomendaría que se envíen a un ultrasonido o usted prefiere algún otro método para hacer un diagnóstico certero?
Es simple. Si el paciente es delgado, puedes hacer examinación, no en todos, en mayoría, con transductor lineal. Mas si no tienes ultrasonido convexo, que no puedes ver de manera buena las venas, tienes dos opciones: enviar a otra parte o puedes hacer un flebotac. Mas puedes explicar ahora, tenemos dos problemas.
Sí.
Un problema es que todas las examinaciones para compresión están con el paciente apostado. Y ahora, en nuestra universidad, en la que tenía una principal investigator, hacemos un estudio prospectivo que mostramos claramente. Y 54 pacientes que vemos las ahora, en 32, cuando cambiar de posición from la cama para el día ortostática, la estenosis desaparece.
Bien.
El poder está muy importante, pacientes están jóvenes que tienen compresión, compresión fixa. No cambia con la posición. Si cambia con la posición, no es necesario que poner ningún tratamiento.
¿Por
qué? Vemos síntomas. ¿Cuánto caminan? Estamos hipertensión venosa ambulatoria. Cuando está acostada en la cama, desde los síntomas. ¿Qué tratamos? Es que el paciente no es la imagen.
Claro.
Es por eso que ese estudio prospectivo vamos a mostrar el mundo que muchos pacientes no necesitan ningún tratamiento porque la causa del problema de ellos es otra, no la compresión. La compresión no no sé cómo hablamos en español, hablamos en inglés, es innocent bystander.
Okay.
Está en parte que tenemos el crimen, mas él no tiene que hacer nada con el crimen. Está innocent bystander.
Okay.
Pues y separar esas cosas para mejorar el manejamiento en nuestros pacientes.
Oye, doctor, la verdad es que suena muy interesante y nos gustaría mucho leer ese estudio que están realizando. Recientemente han salido algunas publicaciones que nos han hecho cambiar los abordajes terapéuticos de la trombosis venosa profunda y se han tornado un poco más conservadores que hace unos años. Esto puede ser debido al origen obstructivo asociado a May Turner. ¿Usted considera que es necesario remover el trombo o el coágulo en la mayoría de los pacientes o tratar la obstrucción para disminuir retrombosis?
Sí. En esos pacientes, usualmente colocamos un stent que puede ser para parte de compresión, más puede hacer una extensión de stent más distal, por caso que tenemos cambios crónicos que no puedes hacer tratamiento con trombolisis solamente.
Sí.
Y tenemos otros pacientes y es obvio que el paciente tiene compresión con trombosis o sin trombosis en parte de la compresión. O puede ser tener trombosis en parte de estar. La misma tratamiento, hacemos trombolisis y ahora podemos hablar no solamente por trombolisis, puedes usar otros procedimientos como INARI o penumbra y sacar el trombo sin dígitos.
Exactamente. Sí, sí.
Ya estás en esa trombectomía es más efectiva que cuando usamos trombolisis solamente. Nada más que usar trombolisis. Excelente. Trombolisis por catéter o por AngioJet o otras
farmacomecánicas.
Sí, farmacomecánicas, exactamente. Más, ahora es más rápido remover ese trombo. Es mejor para el todo, porque el paciente será mejor inmediatamente, mejor inmediatamente. Y la misma hora puedes colocar un stent. Como hablamos antes, si las venas todas limpias después de su movimiento, puedes colocar el stent para el parque de compresión solamente. Así, las venas bajo de compresión no estaba en. Están con. Enfermedad residual, puedes hacer una excepción que es mejor en general que colocaste en parte normal hasta parte normal, que no tienes pared con enfermedad que está severa.
Normalmente en episodios agudos se recomienda no pasar los 21 días para intentar hacer la remoción del trombo, pero en estos casos en particular, me imagino que mucho es ya trombosis también antigua. ¿Cómo diferenciar cuándo es realmente una paciente en quien sí podemos considerar que es algo agudo y hacer el esfuerzo o cuándo ya lo consideramos más como algo crónico?
Sí, para en la mayoría de los casos, con ultrasonido solamente, puedes ver si el paciente tiene trombosis aguda o no, porque la vena femoral común, la vena ilíaca, está venas con diámetro enorme, solo tienes trombosis open. Para algunos pacientes tienen trombosis que está recurrente, que la dilatación a vena es no obvia. En esos casos, si hacer otros exámenes es no obvio también. So, es mejor que hacer un dímero.
Okay.
Que si tienes el dímero está alto, que no tienes ninguna otra razón para.
Para su elevación.
Su elevación. Es claro que está en el episodio recurrente. Más que está excelente que ver con los después. Es varias partes de varias segmentos de las venas. Que si tienes trombosis aguda, por lo menos en una parte puedes ver la parte de fase aguda. ¿Entiendes? Por eso.
Sí.
No, todo el tiempo es 90% o más. Es fácil en buenas manos que hacer separar a trombos agudo y o fase crónica, porque la verdad no tenemos trombos crónicos, no existe.
Son Es colágeno, es cicatriz. Es
colágeno, exactamente, porque si no tenemos resolución de trombos en primeros 6 meses, los trombos se convirtió en colágeno tipo 1, 90%, y ese está tipo 3.
Muy bien, doctor. Nos gustaría también que nos ayudara ahí con algunos tips. ¿Cómo realiza usted la medición para ver la longitud del stent que va a colocar o cómo decide si vamos a colocar un stent o no? Me ha tocado ver casos en los que afortunadamente el doctor puso un filtro de vena cava, luego desplegaron un stent ilíaco y el stent se migró y se detuvo en el filtro de vena cava. ¿Cómo podemos evitar este tipo de problemas en su experiencia? ¿Qué nos podría ayudar o platicar?
Es una buena pregunta porque la migración de stent es más frecuente en pacientes que usamos colocar stent para estenosis trombótica. Ese tipo de stent es corto, tiene longitud menos de 10 centímetros y la diámetro del stent es menos de 14. So, si para evitar, tienes que usar, colocar un stent por lo menos 14 milímetros. Y la longitud del stent está más que 10.
Ok.
Tenemos un papel en primera sesión ese día, Dr. Steve Black, hablé para problemas con stents. Él hace una publicación que va a escribir un comentario en el Journal of Vascular Surgery de Sinten, que explica lo que hablamos ahora. La mayoría de los pacientes que tienen problemas con migración está para estenosis ortrombótica, colocar stent con menor diámetro y está corto. La mayoría de esos stents está menos 14 de diámetro y la extensión de stent está solamente 6 milímetros de centímetros.
Sí.
So, pues para evitar, va a esto. No, no es importante si usar un stent que es en extensión distal porque no afecta, más puedes prevenir o evitar la migración.
Claro.
Acá en México muchas veces batallamos porque estando en sala de hemodinamia pides el stent y no tienen las longitudes o no tienen el material correcto o el que tú deseas. Es mejor parar y reprogramar el caso.
Exactamente. Es mejor que se pueda usar solamente un stent si para estenosis no trombótica que está es mejor pensar cómo evitar prevenir migración. Si su stent está en una extensión para vena ilíaca común hasta vena ilíaca externa aproximada, es un buen ángulo, no tienes mucha fricción en la posición anatómica es excelente, si poner el stent en ilíaca común distal, el ángulo es malo. Tienen usted flotante que está parte que, porque es la boca de la vena ilíaca interna, es imposible para cubrir. ¿Entiendes?
Sí.
Entonces, usted está mucho más grande que, mayor diámetro que necesario.
Sí.
Es que pasa esas cosas. Y felizmente, muchos doctores no tienen experiencia sabes todos los tips and tricks para evitar esos problemas. Es fácil que puedas mostrar como hablamos ahora durante el Congreso Nacional con muchos profesores.
Y para la longitud, ¿siempre recomienda definitivamente poner un stent de 10 centímetros o utiliza IWUS para determinar el la longitud?
Yes. Si el problema está post-trombótico, no tenemos problema con migración. Porque la vena está esclerótica y la diámetro es poco. Algunas veces, el diámetro está delgado finillo como espagueti. Tienes que poner un fío y abrir la vena con un balón y el stent no tiene ninguna migración.
Claro.
Más, esa palabra excelente. Irish. Usamos IRIS para más de 15 años en nuestra clínica IRIS en Nueva York, porque es mejor estar 360
sí.
grados. No puedes ver qué acontece en luz en la pared también, el lumen en la pared, pared también. Y si haces un luminograma, o sea, flebografía, muchas veces no puedes ver el problema. Y no puedes ver si el pared está normal o no. Con iris puedes hacer exactamente la topografía en qué parte vamos a empezar a colocar este hasta qué lugar. Algunas veces, con la referencia, es no obvio que tienes que colocar, hacer una extensión del estén para una vena femoral común. Y por eso, mucha gente tiene problemas con flujo de entrada que está mal, tenemos problemas con recurrentes trombosis y puede quedar peor.
Siempre surge la duda, ¿no?, con los stents, sobre todo porque acá hablábamos que viene por un flujo de la arteria que produce una hiperplasia intimal. Entonces, la pregunta de la estenosis intrastent siempre surge, ¿no?, cuando estamos hablando de esto. ¿Es realmente algo en esta enfermedad que nos tenga que preocupar o lo podemos poner y quedarnos tranquilos?
Sí. Cuando poner usted en la vena, el hiperplasia intimal es un problema, no existe. Porque tenemos Dr. Williams de Michigan hacer una biopsia de las camas adentro de la stent que está solamente fibrina. Está fibrina o colágeno. So, no tenemos ese problema. El stent puede tener problema si no tienes buena articulación y no tienes bien seguimiento con yo hablé esa mañana de Brad de mi vigilancia de procedimientos y tienes que hablar de manera directa con el paciente si ese paciente tiene trombosis aguda o han hecho en el pasado que tienes colocado stent, por lo menos que encargar para 6 meses. Muy importante, no puedes empezar con DOAX por el primer mes. Necesita heparina de paso pico molecular. Porque la trombosis el primer mes from DOAX es muy alta. Y después del primer mes, puedes cambiar, convertirlo en DOAC. Now, no sabemos hasta cuándo, por lo menos 6 meses, por casos agudos y postrombóticos también. Mi opinión está hacer un reevaluar al paciente a 6 meses y por lo menos continuar con un dosis de profilaxis.
A eso iba una pregunta, porque ahora ya las guías nos dicen si tenemos una causa que podemos definir que provocó la trombosis, tal vez se puede considerar quitar el anticoagulante y si no hay una causa aparente, mantenerlo incluso ya de por vida. Entonces, en este tipo de pacientes, ¿qué tanto riesgo de retrombosis podríamos esperar una vez que ya resolvimos el cuadro y que ya liberamos nuestro stent?
Sí, es muchas cosas que no conocemos bien, más ahora algo, otro estudio con en nuestro inglés en la Universidad de Pittsburgh y la Universidad de Northwestern Memorial en Chicago y la Universidad de Guy's Thomas Hospital en Inglaterra con Steve Black. Y tenemos más que 200 pacientes en de 4 centros que tienen algún problema con el stent, estenosis o trombosis. Y pues tenemos el sable más grande, mejor en el mundo. Entonces, ¿qué están los factores? Factores están, como hablamos antes, el flujo de entrada que está malo. El articulación es muy importante. Porque el paciente interrumpió de articulación. O el doctor frecuente no sabe cómo manejar la articulación.
Sí.
¿Entiendes? Mas si tengo otras razones que están técnicos, el stent está no bien colocado porque es no ver o no poner la parte de estenosis en compresión. Y la enfermedad distal porque es usar solamente fotografía y no puede ver a la enfermedad distal para cubrir por donde esté.
Claro.
Y otras cosas está la colocación del stent no está óptima porque el diámetro, si fue usted está 14 por mínimo 12 milímetros. Con una sonografía puedes ver. Tienes que usar IPUS después de la colocación que ver si el diámetro está optimal. A veces tengo un stent de 8 milímetros. 8 milímetros es no bastante. Con fotografía parece casi normal.
Claro.
Como una ilusión. Después tenemos que usar técnicas simples que para entender cómo hacer el IPUS es muy fácil. Solamente probar un centro que sabe cómo hacer, ver pocas veces, después es que está en carácter. Nada más.
Sí. Pues desafortunadamente se nos acaba el tiempo del episodio. Creo que nos podríamos seguir aquí con muchas preguntas, pero pues agradecemos realmente la presencia del doctor Nikos aquí en este espacio y estamos de verdad muy honrados y gracias por todo el conocimiento que hemos aprendido mucho el día de hoy. Y gracias a Gerardo que nos acompañaste el día de hoy como anfitrión amigo.
Muchas gracias, Rodrigo. Un placer, doctor Nikos, tenerlo aquí y un honor también platicar con ustedes estos temas que sabemos ustedes, el experto, el que nos puede sacar todas las dudas.
Ahora, podemos encontrar otra vez el futuro a otro tema.
Claro.
Más para mí es muy feliz porque, como tú sabes, está el mejor amigo de México, la fuera de México, soy yo.
Bueno, está en gusto.
A su servicio.
Muchas gracias y seguro lo vamos a molestar más adelante. Y pues muchas gracias a todos los angioescuchas. Recuerden compartirnos en redes sociales, en sus grupos de WhatsApp. Agradecemos toda la difusión y sobre todo que nos escuchen. Y nos escuchamos en el próximo episodio.